A las 8 y 38 de la mañana vamos a saludar a una persona que ayer se dio el gusto de estar no solo viendo a Luis Suárez en el Gran Parque Central, sino que pudo saludarlo y sacarse una foto con él porque fue uno de los invitados a la fiesta de bienvenida. Estamos hablando del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Buen día.
Encantado. Bien. ¿Cómo vivió esa fiesta ayer?
Muy linda, la verdad, con mucha emotividad. Me parece que además la señal que dio Suárez con el regreso y sus palabras van mucho más allá de que viene a Nacional, que obviamente para los que somos bolsos es una gran alegría, sino una señal hacia el país todo, ese afecto irrenunciable, esa idea de que decidió él estar ahí, acá, y estar acá porque quiere estar acá, y la verdad, creo que fue una señal muy positiva para todo el país.
Y cómo une el fútbol, y cómo une Suárez, ¿no? Porque yo estuve viendo, ya se está riendo, mire, yo vi dos fotos suyas, una, la que usted subió a su cuenta de Twitter, que está abrazado a Suárez mano a mano, y otra en la que está abrazado a Óscar Andrade, Luis Alberto Heber, Suárez, aparecen Ricardo Alarcón y Hernán Navascués. ¿Cómo se dio esa foto?
Y bueno, éramos todos invitados por la directiva de Nacional, y en un momento nos hicieron pasar para tener un momento de saludo a Suárez, y bueno, éramos todos los que, no sé si todos, pero una parte de los que estábamos, y salió nomás allí.
La foto con los políticos.
Yo creo que está muy bueno, porque además yo creo que es real que en el Uruguay, por suerte, más allá de todas las enormes diferencias que tenemos sobre muchos temas, siempre se manejan con un clima de respeto, de que lo cortés no quita lo valiente, es decir, uno puede tener todas las diferencias, pero en Uruguay hay esa capacidad de diálogo que el otro día además se expresó de una manera muy especial con la visita del presidente a la sede del Frente Amplio.
Y antes de meternos en eso, Pablo, en esa foto con políticos de ayer, ¿no?, con Suárez, ¿se habla de alguna cosa que no sea fútbol? ¿Con Andrade y con Heber?
No, estuvimos hablando del momento, de la situación, de los recuerdos que uno tiene de su vida como hincha de Nacional. Todos teníamos, además había glorias del fútbol uruguayo, del fútbol tricolor, ¿no? En particular estaba Cacho Blanco, que fue campeón de América y del mundo en Nacional en el 71 y en el 80. Sí, sí. Estaba Jorge Seré.
¿Y a Suárez qué le dijo 78? Usted cuando estuvo con él mano a mano?
Que le admiraba la capacidad que tenía para reponerse de las adversidades. Me parece que es un tipo, la verdad, cuando uno lo ve, es un ejemplo de capacidad de levantarse, ¿no?
Resiliencia.
Y de levantarse de resiliencia, impresionante, ¿no?
¿Estaba nervioso Suárez? ¿Cómo lo notó, ministro?
No, lo noté muy contento. Muy contento, muy dispuesto además a saludar a todo el mundo. La verdad, con una gran apertura, con una gran capacidad de... Bueno, sabía lo que estaba pasando, era impresionante, basta mirar las imágenes de la caravana, la gente saludándolo con un afecto enorme. Es una señal muy muy positiva de alguien que supo ser vilipendiado, cuestionado. ¿Se acuerdan cuando lo echaron del Mundial del 14 como un perro, ¿no? Y al poco tiempo era el ídolo del Barça. Antes de eso lo acusaron de racista en Inglaterra. Y después de eso tuvo el problema de la rodilla antes del Mundial del 14, que nadie sabía si iba a llegar o no. No solo llegó, sino que además le hizo dos goles a Inglaterra, justo el país que le había dicho que era racista y que lo había tratado tan mal. Y después, cuando el Barça no le renueva el contrato, se va al Atlético de Madrid y no solo le hace un gol al Barça, sino que sale campeón de España con el Atlético de Madrid. Es una potencia, una gran capacidad de recuperarse, de enfrentar adversidades y de resolverlas.
Estaría lindo tenerlo en la comisión de la reforma, ¿no? meterlo ahí, a ver si da vuelta la ola.
Para todos.
Qué manera de cambiar de tema, ¿no? Innovadora.
Capaz
no,
se le ocurre, miren.
Antes de eso, yo creo que ese es un mensaje muy bueno para todos los seres humanos y para todos los uruguayos, porque todos sufrimos adversidades. Entonces, esa capacidad de recuperarse y de levantarse, esa voluntad, es realmente
destacable,
un valor,
sin duda.
Sí, muy destacable. Sí.
Bueno, lo llevo a lo que usted amagó, que quiso meterse hace un rato con la presencia del presidente inédita. Obviamente, sí, solo sí. Hay un antecedente de Tabaré Vázquez yendo a ver a Larrañaga en el marco de los líos con Argentina, ¿no? Era una cosa más de Estado, quizá más arriba, inclusive más internacional, pero creo que el presidente toma una actitud importante en ir con Saldaña a ver al Frente Amplio, pero se están oyendo muchas voces contrarias, Mieres. ¿Cómo lo siente usted, que es el ministro del ramo?
Sí, yo creo que acá hay una contradicción en esas voces contrarias que provienen de la oposición entre lo que todos dijimos en la campaña electoral y esa postura tan reticente a priori, ¿no? Acá hay un tema que deberíamos analizar. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero en la elección del 19 todos los partidos dijimos que la reforma de la Seguridad Social era imprescindible, que era necesaria, que era ineludible. Es más, yo recuerdo al entonces ministro de Economía, Daniel Bastori, haber dicho de forma muy categórica, 2 años antes de las elecciones del 19, en el 17, que la reforma de la Seguridad Social iba a ser un tema ineludible de cualquier gobierno en el próximo periodo, es decir, en este. Y Mujica hablar de que vamos a tener que trabajar más años.
También le recuerdo, Mieres, que el presidente de la calle Pou en campaña dijo, y lo dijo varias veces, que no serían afectados los que estaban trabajando, que ya tenían derechos adquiridos. Pero ahora hay un régimen que se incluye, y me incluyo, varios que ya estamos trabajando y que nos meten en la reforma, ¿no?
A ver, que los que tenían derechos adquiridos quiere decir los que generaron causal, es decir, los que tienen causal de jubilación no van a ser incluidos, eso está claro. Después siempre, en cualquier...
Bueno, pero el presidente no lo dijo así, ¿eh? El presidente de campaña no lo dijo así.
La verdad, yo lo que me
dijo, se le aplica a todos los nuevos, eso fue lo que dijo. El que ya trabajó, ya trabajó. Lo dijo en campaña y varias veces.
Ya, el que ya trabajó, pero no puede decir que una persona que tiene 20 años y que empezó a trabajar el año pasado va a tener un régimen jubilatorio, no se le va a aplicar.
Bueno, no fue claro el presidente, no lo dijo así.
Yo, la verdad me parece...
Una cosa es su opinión, otra es la del presidente, también es cierto. Estamos hablando con usted, no con el presidente.
Sí, pueden hablar con él.
Pero digo, como usted dice, la oposición también, porque Danilo Astori...
Perdóname, ¿me dejás hablar?
Sí, sí.
Es absolutamente una interpretación ridícula, perdóname que te diga.
Bueno, no solo mía, Mieres, no le estoy diciendo.
Interpretar que una persona, que una reforma de la seguridad, a ver, la última reforma de seguridad social se aplicó a todos los mayores de 40 años, a los menores de 40 años, ¿sí? El régimen de AFAP se aplicó a los menores de 40 años. O sea que teníamos ya trabajo bastante tiempo, casi todos los que eran menores de 40 años llevaban como 20 años trabajando, por lo menos, ¿no? Y a las mujeres se les aplicó el corrimiento de la edad de retiro de las mujeres. Se aplicó a mujeres que yo no me acuerdo ahora la edad, pero creo que tenían menos de 50. Y se les corrió la edad de 55 a 60 años de la misma manera que ahora se propone. Es decir, un año por año.
Y no se tomó en cuenta que esta reforma no afectara a los que ya habían sido afectados por la otra.
Además, esta reforma no afecta a lo que se llamó en su momento los cincuentones, que quedan fuera de las modificaciones. O sea, esta es una reforma que va a afectar a los menores de 50. Esa es la situación. De 55, de actuales de 55, y por un año, por año, a los de 50-55. No sé si me explico medio complicado.
Sí, van a ir ingresando, claro, un año más de extensión laboral. escalonado.
El otro día, cuando el presidente visitó la sede del Frente Amplio junto a Rodolfo Saldain, Fernando Pereira, presidente de la coalición de izquierda, en la conferencia de prensa posterior, dijo: lo que tenemos que saber es si esto es un proyecto de toda la coalición de gobierno o es un proyecto del presidente. Usted, como integrante de la coalición multicolor, Mieres, ¿qué responde a eso? ¿Es un proyecto de la calle Pou o de todos ustedes?
Es un proyecto de la comisión de expertos que se convirtió en anteproyecto de ley. En esa comisión de expertos participaron representantes de todos los partidos de la coalición. Nosotros teníamos un compañero allí, el doctor Álvaro Forteza, y así el Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo Abierto. O sea, los representantes de la coalición estaban allí. Claro que estaban a título de expertos, no a título de una representación partidaria que resuelve votar tales y cuales cosas. Se hizo un trabajo, ese trabajo se convirtió en un anteproyecto, ese anteproyecto fue discutido desde el punto de vista político en el marco de ámbitos del Poder Ejecutivo, y ahora tiene que ser analizado por cada uno de los partidos.
Entonces no es del presidente solo el proyecto.
No, es de la comisión de expertos, mejor dicho, es de la mayoría de la comisión de expertos, y además trabajado desde el punto de vista jurídico con un equipo que lideró el doctor Saldain, y además las opciones que quedaron abiertas en las recomendaciones se dilucidaron en un ámbito más estrecho de integrantes del Poder Ejecutivo, con el Presidente de la República. Pero obviamente está abierto, por ejemplo, en el caso del Partido Independiente, hoy que tenemos Mesa Ejecutiva Nacional, la idea es que se nombre una comisión interna del partido para estudiar en detalle, porque este es un documento que abarca muchos temas, ¿no? Porque nosotros de alguna manera podemos discutir las grandes líneas, pero después hay mucha letra chica que hay que analizar y que hay que discutir, y algunas cosas seguramente podrán mejorarse o cambiarse, etcétera.
Bueno, y esa letra chica es la que van a mirar también las cámaras empresariales y el PIT-CNT. Ustedes, sí, este jueves, con Rodolfo Saldain, que es uno de los redactores del anteproyecto, ¿van a ir a reunirse con los empresarios ya?
Sí, con los empresarios y con el PIT-CNT.
¿Es en la misma reunión PIT-CNT y empresarios?
No, son dos reuniones distintas.
Dos reuniones distintas el mismo jueves.
El mismo jueves, y donde Saldain va a ser el encargado de explicar tanto a las cámaras como al movimiento sindical los contenidos de la reforma, en el mismo sentido que lo hizo con los partidos de la coalición y el otro día, el miércoles, y el viernes con el Frente Amplio. O sea, eso completa la presentación del anteproyecto, que ahora sí ya es público, está disponible en la web, pero independientemente de eso, es muy técnico y por supuesto está bueno que haya una explicación, digamos, más clara de parte de Saldain, que es el redactor principal.
También van a ir a las reuniones del jueves, también van de visitantes, o sea, se reúnen con el PIT-CNT en la sede de la calle Jackson.
No, van a ser acá en el Ministerio de Trabajo.
A las 12 en el Ministerio de Trabajo.
Sí.
Mieres, le consulto sobre específicamente esta reforma y una visión personal. En esta reforma se amplía la posibilidad de afiliaciones a la SAFAP de todos, no como en la anterior reforma. ¿Usted coincide con eso? ¿Es necesario para el sistema que eso pase?
A mí me parece que el régimen mixto era necesario en el momento que se aplicó, y por lo tanto, visto hoy en toda su trayectoria ya desde hace más de 25 años, está claro que fue una de las razones que permitió que el sistema de la seguridad social funcionara y fuera sostenible. Así que me parece muy razonable que la propuesta de extenderlo a los otros subsistemas también va en la misma dirección, va en la dirección de ayudar a la sostenibilidad y también de generar mecanismos que permitan una mayor suficiencia de las prestaciones jubilatorias, ¿no?
A propósito de los subsistemas, Mieres, más temprano estuvimos hablando con Juan Fernández del sector de la banca privada de AEBU y decía que estaban totalmente en desacuerdo con lo planteado por el gobierno con respecto a la caja bancaria, que el gobierno ya conoce cómo iban a ser los pasos para lograr superar esta situación financiera y que no es urgente que necesite una especie de salvataje como se ha dicho desde el gobierno. Esto es palabra contra palabra. ¿Cuál es la verdadera situación de la caja bancaria y por qué se determina incluirla también de cara a este sistema único a largo plazo, ¿no?
No es palabra contra palabra. Hay un informe solicitado por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria que fue presentado el miércoles pasado acá en una reunión que tuvimos con el directorio de la Caja Bancaria e integrantes del gobierno. Y esa consultora que fue votada por unanimidad le dijo a la Caja Bancaria que la situación patrimonial de la caja era de muy corto plazo. Es decir, que hay una crisis patrimonial, que se queda sin plata. Por lo tanto, acordamos con el directorio de la Caja Bancaria, con todo él, incluido los representantes de AEBU, nombrar una comisión de trabajo para buscar soluciones de urgencia. Esa es la realidad. O sea, yo no sé qué le han dicho al presidente de banca privada de AEBU, pero la realidad es que la caja bancaria está en una situación de dificultad patrimonial y que requiere de una modificación de sus reglas de juego nuevamente, porque en el 2008 se hizo y eso implicó alguna traslación de afectación de ingresos para que pudiera volverse viable. Y ahora nuevamente estamos con un problema muy serio y que hay que atenderlo independientemente de la reforma. Este no es un tema vinculado a la reforma global de la seguridad social, sino que acá hay un problema específico de un subsistema que está teniendo dificultades de viabilidad si no se toman medidas que signifiquen cambios para refinanciarlo.
Según AEBU, la viabilidad ya estaba asegurada con el plan que ellos propusieron, que ustedes tenían conocimiento.
No es así, y yo diría que se pregunten a sus representantes en el directorio. Pues no es verdad. Bien. No es verdad que esté saneada ni que tenga viabilidad. Hay no sé cuántos.
Está bravo todo lo que se dice al respecto y lo que es verdad y lo que no es verdad. Porque la opinión pública recibe y es bravo componerse una opinión.
No, hay que leer el informe de la consultora que fue contratada por el directorio de la caja. La verdad, yo les digo, me sorprende enormemente que se diga una cosa que no tiene nada que ver. Uh-huh. Que si no se toma ninguna medida, la caja en un par de años entra en una situación de imposibilidad de pagar sus obligaciones. Esa es la realidad. A ver, lo otro es, en serio, yo estoy dispuesto a discutir cuáles son las medidas de solución. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, negar que necesita una solución es no decir la verdad.
No, dice que la solución la plantearon ellos de otra forma.
¿Cuál es?
Recapitalizando en base a los socios y todo lo que le han planteado.
¿En base a quiénes? O sea, ellos están planteando que los afiliados de la caja bancaria tengan que apostar más.
Como parte de la solución, creo que incluía eso, las propuestas. No conozco el detalle, de lo que ellos aseguran y propusieron.
Y para eso se formó una comisión ahora, pero entonces, si ellos opinan que es necesario capitalizarla, es porque están de acuerdo que tienen un problema. Porque no.
Pero que no es insalvable la situación, como dice el gobierno. Ese es el matiz que manejan.
No, es que nadie dice que sea insalvable. Yo no dije que fuera insalvable. Yo lo que dije es que si no tomamos medidas, es insalvable. Eso es indudable. Pero es absolutamente indudable, es decir, son informes técnicos, yo la verdad, además esto nos cae a nosotros de arriba, porque estas cosas no se generan de un día para el otro, hace años que vienen produciéndose para llegar a una situación tal, ¿no? Pero a ver, que sea imposible de revertir, yo nunca lo dije, porque al revés, lo que dije es que la situación era grave y que se había resuelto crear una comisión de trabajo entre el Poder Ejecutivo y los representantes del directorio de la Caja Bancaria para buscar las medidas para resolverlo. Entonces, si del otro lado se dice acá no pasa nada, pero a su vez dice que hay que poner plata, entonces pasa algo, porque si no, no habría que poner plata, ¿no es cierto?
Ministro, ¿la gravedad del tema caja bancaria se le puede comparar con la caja de profesionales universitarios?
Bueno, son distintas, tienen características diferentes, pero las dos necesitan soluciones en el corto plazo, que es bien diferente que la reforma de la seguridad social más general, que lo que necesita es un proceso de reforma más pausado, más tranquilo. O sea, acá tenemos dos tiempos bien distintos y dos situaciones distintas. La sostenibilidad del sistema de seguridad social tiene una trayectoria de incremento de la preocupación y, por lo tanto, se necesitan unas modificaciones de diseño para que no tengamos mañana o pasado dificultades inmediatas, para que haya un cambio en la trayectoria y sea más sostenible. El caso de estas dos cajas paraestatales, hay un problema mucho más cercano en el tiempo que obliga a tomar decisiones más rápidas.
El presidente dijo que las sugerencias para cambiar cosas de este anteproyecto, ya sea en la interna del gobierno como desde el Frente Amplio, van a ser consideradas siempre y cuando no cambien la sustancia del proyecto. Está claro que el Frente Amplio va a querer plantear cosas que cambiarán la sustancia, ¿no? Pero dentro de la coalición multicolor, ¿usted piensa que hay socios que van a plantear cambios importantes? Por ejemplo, el Partido Independiente, ¿cómo está en ese sentido? Cabildo Abierto, por lo que han hablado ustedes con representantes de Cabildo, ¿pretende cambios importantes que le pueden modificar un poco esa sustancia?
No, yo no puedo hablar por ningún otro partido, porque en realidad no se ha hablado con otros partidos de este tema.
Incluso Cabildo todavía no estudió profundamente el proyecto.
Claro, claro, absolutamente. Yo creo que cada partido, bueno, ahora tiene la instancia de análisis y de sugerencias y planteos y propuestas, y bueno, y allí veremos hasta dónde... ¿Hasta dónde se llega?
Pero el Partido Independiente no quiere un cambio. No, el Partido Independiente no plantea cambios profundos.
Bueno, no, el Partido Independiente va a estudiar el anteproyecto y va a estudiar todos los aspectos.
Todavía tienen que estudiarlo.
Proyecto. Sí, claro, igual que cualquiera de los partidos. De todas maneras, está claro que en el caso nuestro, concretamente, nuestro representante mantuvo distintas instancias durante su trabajo en la comisión, con informes a la mesa ejecutiva, pero una cosa son las grandes líneas, otra cosa es estudiar el detalle. Yo creo que ese es un punto clave. En un proyecto de 300 artículos, se podrán imaginar, de una materia tan compleja y donde además la reforma es una reforma integral de todos los subsistemas, con propuestas incluso muy novedosas, como por ejemplo que un jubilado pueda seguir trabajando. Parece que ese es un cambio muy importante. La idea de la jubilación parcial, la idea de que... Porque hoy en día un jubilado puede seguir trabajando si trabaja cotizando para otra caja. O sea, hay una situación de injusticia. La persona que solo aportó al Banco de Previsión Social no puede seguir trabajando, salvo muy, muy pocas excepciones. Sí, claro. Pero el que aportó a la caja, al BPS, pero al mismo tiempo a alguna de las cajas paraestatales, puede jubilarse de una de las cajas paraestatales o del BPS y seguir trabajando aportando a alguno de los otros institutos. Bueno, este proyecto de ley lo que permite es que la gran mayoría, que son aportantes solo al BPS, puedan, bajo distintas modalidades, seguir trabajando y obviamente mantener su jubilación, ¿no?
La idea es enviar el proyecto al Parlamento antes de que termine septiembre, o sea, de acá a dos meses ya tienen que estar todos los cambios.
Eso va a depender de todo este proceso de análisis, porque como bien dijo el presidente, estos proyectos, estas reformas necesitan niveles de consenso lo más amplio posible.
Pero no puso plazo el gobierno, entonces.
Hay un tiempo que ahora transcurre, por lo menos para los partidos de la coalición, de dar un retorno en el transcurrir de este mes. Pero cada uno tiene sus tiempos también, ¿no? Claro. Por supuesto.
Le voy a cambiar de tema, Mieres, antes que se nos vayan los tiempos.
Sí.
Esta reunión que va a tener el Partido Independiente hoy, ¿puede cambiar el rechazo al proyecto de tenencia compartida?
Nosotros eso ya lo discutimos en la mesa ejecutiva. Y el partido va a votar en contra de este proyecto. Eso fue resuelto en la sesión anterior de la mesa ejecutiva, salvo que alguien lo replantee, que no creo que ocurra. El partido tiene una opinión negativa, al mismo tiempo que está trabajando en lo que sí yo creo que hay que modificar, que son algunas normas de proceso en lo que tiene que ver con el proceso de derecho de familia y también de derecho penal, que están en otra ley, que no es el Código de la Niñez y la Adolescencia, sino en la Ley de Integral de Protección contra la Violencia hacia la Mujer. Ahí hay algunas cosas que han producido efectos en el proceso de los contenciosos de familia, que nosotros creemos que hay que corregir. Pero en este proyecto de ley no vemos que haya los cambios que se necesitan.
Se nos va el tiempo, pero no me quiero ir sin preguntar. Hay una crónica en la prensa hoy respecto de lo que significa el salario de un trabajador lácteo respecto a la inversión que debe hacer un productor. Y también está el Citibank complicando con AEBU, entre otras situaciones conflictivas. O sea, ¿usted augura un mes de agosto calentito?
Yo espero que no. En el sector lácteo se ha avanzado bastante, aunque todavía no se cerró el acuerdo a nivel del Consejo de Salarios, pero se ha encaminado un proceso de acuerdos que finalmente, después de mucho tiempo, la verdad que fue un conflicto largo, parecería que estamos cerca de un entendimiento. Pero hasta que no está, no está. Eso es así. En estas cosas, ustedes saben, hasta que no se logra cerrar y firmar, puede pasar que frene o que cambie, etcétera. En el caso de AEBU, estábamos muy cerca. Creo que todavía hay un tiempo para que estas cosas se resuelvan. Vamos a ver, según lo que yo tengo entendido, hay por ahora tres casos, o sea, tres personas de las que quedaron desvinculadas.
Sí, hubo tres que aceptaron el incentivo económico, tres que todavía están en el conflicto. Desde el sindicato se dice que de alguna manera esas personas fueron las protagonistas de lograr ganancias para el banco con una oficina offshore, y que desde esa empresa no se está como persiguiendo a los empleados que estaban sindicalizados.
Bueno, yo la verdad que no quiero ni debo, ni además tengo los elementos para opinar sobre eso. Bien. Eso es parte del conflicto, están en plena búsqueda de alternativas. Sé que ha habido diálogos y que todavía hay espacios para encontrar una salida. Una salida quiere decir una alternativa para esas tres personas que aún no han resuelto el tema, ¿no?
Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Un gusto,
un placer. Lo vemos en el partido con Guyanense.
Gracias, ministro.
Chau.